en algún recóndito lugar de la web. Se encuentra este espacio en donde se habla de política y actualidad latinoamericana. Bienvenidos a Voces en Off, con David García Cruz y Andrés Medina.
Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este espacio que cuenta la actualidad de América Latina semana a semana. Finalizando el programa anterior, habíamos comunicado que para esta oportunidad íbamos a hablar acerca de lo que viene pasando en el Ecuador. El tema de la violencia, casualmente caen las elecciones en donde Luisa González, la heredera de Correa, por decirlo de alguna manera, gana la primera vuelta con el 33% de los votos. En el segundo puesto quedó Daniel Noboa, hijo de Noboa padre, que en su momento perdió contra Correa con el 23% de los votos, sacó 10 puntos de diferencia, un montón. Y ya estaremos desarrollando qué fue lo que pasó en la elección. Lo preocupante de la situación de Ecuador no es solo que hayan adelantado las elecciones, sino el por qué se terminan adelantando, ¿no? Un gobierno que se le sale de las manos a Lasso. Y nosotros este tema ya lo hemos venido tratando en reiteradas oportunidades durante este año. Asesinan a un candidato a la presidencia, a Fernando Villavicencio. Cosas que en un país como Ecuador uno pensaría esto es casi que insólito, porque no ocurre. Si le dicen a uno en México matar a un candidato a la presidencia, como pasó con Colosio a mediados de los 90, uno dice, bueno, en Colombia también pasó un montón, ¿no? Hubo hasta un genocidio a la Unión Patriótica a finales de los 80 y comienzos de los 90. Digamos que son países en los que se ha naturalizado mucho más la violencia, violencia producto del narcotráfico también, y ya uno, digamos, nosotros, que yo que soy colombiano, digo, bueno, como que uno pierde la capacidad de asombro cuando pasan esas cosas en Colombia, pero cuando ocurren en otros países, vuelve a uno a recuperar esa capacidad de asombro y a decir, ¿cómo pasa esto, ¿no? ¿Por qué se llega a este punto? Y es que nosotros a lo largo de este año hemos venido hablando acerca de toda la violencia, de la inseguridad, del narcotráfico, de los motines en las cárceles, de la crisis política que eso genera. A eso agréguenle la crisis económica en un contexto de pospandemia. O sea, todo influye para que el Ecuador esté en una situación como la de ahora, una situación difícil. El país está endeudado económicamente hablando. El gobierno de Lasso fue totalmente ineficiente, tanto así que no va a poder terminar su mandato. Le tocó apelar a la muerte cruzada, y de eso habíamos hablado creo que la última vez que tratamos de Ecuador. Entonces, nada, vamos a charlar, a desarrollar este tema, y voy a presentar al productor de este programa, Andrés Medina. Andrés, ¿cómo le va?
Hola, David. Tratando de analizar y seguir la secuencia de lo que hemos llevado con Latinoamérica y lo que hablamos la última vez de Ecuador, que fue obviamente todo el tema de la muerte cruzada de Guillermo Lasso, y los datos para puntualizar y poder desarrollar el tema de aquí en adelante hasta el momento. Como decía David, en este caso Luisa González, de Revolución Ciudadana, tuvo más de 3.100.000 votos hasta el momento, 33,30%. Le lleva la delantera del 10% a Daniel Noboa, que tuvo más de 2.200.000 votos, un 23,66%, seguido de Cristian Zurita, que tuvo más de 1.500.000, es como un 16,48%, seguido de Jan Topic, que tuvo más de 1.300.000 votos, que es el 14,69%. Otto Sonnenholzner tuvo más de 600.000 votos, que es como el 7,03%. Hay un dato interesante que también es bueno analizar, y es el tema del Congreso, ¿no? Lo que se votó en este caso. Revolución Ciudadana tuvo 51 escaños hasta ahora. Tuvo, sumó dos a las elecciones de 2021, así que digamos que sumó dos, le faltaron algunos escaños para llegar a los 71, digamos que curules para tener la mayoría. Luego sigue Construye con 28, seguido de ADN con 12, Partido Social Cristiano 17, Actuemos 7, Centro Democrático 1 y Pachakutik tuvo 4, perdió 23 escaños en comparación con las elecciones de 2021. Así que de aquí en adelante, con estos datos podemos analizar lo que sucedió en Ecuador el día domingo y ver qué va a pasar de aquí en adelante hasta octubre, que es la segunda vuelta, el balotaje.
Ok, perfecto. Voy a presentar a los invitados. María Fernanda Íñiguez, abogada. ¿Qué tal, María Fernanda? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación. En base al panorama que has mencionado, yo creo que hay que considerar como dos momentos antes de empezar a hacer como un análisis de las elecciones. Si bien mencionaste el tema antes de la seguridad, mencionamos que no solamente el caso más sobresaliente que fue el asesinato de Villavicencio, candidato a la presidencia, la ola de violencia que ha venido sufriendo Ecuador, no sé, digamos, esta fue el gatillante de toda la ola de violencia, porque tenemos dentro de esas semanas, meses, también dos políticos también que han sido asesinados, como son Briones y Entriago, ¿no? Entonces hay que tener en consideración toda la cadena de violencia que viene sufriendo Ecuador por la ausencia de por el mal gobierno de lo saliente. En este caso, el presidente Lazo. Tenemos que marcar para el análisis de las elecciones el momento antes y después del asesinato de Villavicencio. Vamos a tener claro que antes del asesinato de Villavicencio, muchas teorías se manejaban como que Villavicencio estaba segundo en las encuestas, y eso no es tan real. En realidad, las encuestas antes del asesinato de Villavicencio eran muy difíciles. No había algo que te dijera con seguridad iba a llegar o no iba a llegar. Ponían a Yarko, ponían a Otto, que salían a reducir, digamos, quienes entrarían, digamos, a la segunda vuelta. Luego del asesinato de Villavicencio viene el cambio, o sea, la vuelta del panorama político, dado que el tema de seguridad, que ya bien venía afectando, o era el tópico por el cual se estaba manteniendo o alzando el discurso de los candidatos, vuelve a tener más sentido. Entonces aparece, digamos, en la palestra o suena más el nombre de Jan Topic, quien tiene como su tópico principal de propuesta es la seguridad. Entonces, luego del asesinato de Villavicencio, empieza a sonar y empieza a cobrar fuerza. Las hipótesis empezaron a manejar alrededor de este outsider que es Topic, ¿no? En cuanto al candidato Noboa, que hoy en día ya sabemos entra a la segunda vuelta y es la sorpresa, digamos, de este proceso electoral, ni siquiera estaba entre los cinco candidatos dentro de los cuales iba a quedar la votación. Sin embargo, viene haciendo un recorrido, y tenemos que ser claros de que Noboa viene haciendo un recorrido de territorio. No obstante, luego del debate que se produce antes de las elecciones, digamos que es el gatillante para que Noboa repunte en 2 semanas, menos de 2 semanas, con los porcentajes de votación. Entonces ahí debemos tener claro un antes y un después. El antes de la muerte de Villavicencio, teníamos dos posibles candidatos que podían llegar, o los nombres que estaban más, para llegar a la segunda vuelta con la candidata del correísmo, que eran como Yacu y Otto. Luego de la muerte, el asesinato de Villavicencio, vemos en el panorama, planteamos primero que iba a subir Jan Topic. Sin embargo, resulta la sorpresa que Noboa logra acaparar, digamos, la votación. Hay que tener, digamos, en cuenta ese momento, la votación de esos dos momentos dentro de las elecciones.
Ok, Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buenas noches, un gusto estar aquí, gracias por la invitación.
Ernesto, Ernesto es analista político. Para la gente que no lo ha escuchado, estuvo con nosotros el programa anterior que hablamos del Ecuador hace unos meses. Siempre hay una pregunta que es recurrente en todos los países de Latinoamérica, y es como, ¿en qué momento se jodió tal país? ¿No? Entonces hay un libro que se llama ¿En qué momento se jodió el Perú? ¿En qué momento se jodió Colombia? ¿En qué momento se jodió México? Y así. En Ecuador nosotros no estábamos acostumbrados a ver desde afuera una situación como la que está ocurriendo ahora. Entonces, ¿en qué momento el narcotráfico se cuela tanto que hoy Ecuador tiene un panorama muy similar al Medellín de los 80s?
Ok, esa pregunta que me pones es bastante complicada, porque es como cuando le preguntaron a Trump, ¿en qué momento dejamos de ser la Gran América? Y en realidad, mucho de eso tiene que ver con la autopercepción de los países. Cuando yo llegué al Ecuador hace mucho tiempo, lo que se decía por parte de la población es que somos una isla de paz. La autoimagen que tenían los ecuatorianos de sí mismos es que somos una isla de paz. ¿En qué sentido una isla de paz? Rodeado por un mar de violencia, en este caso, el Perú y Colombia. Y ahí uno tiene la tendencia de preguntarse, ¿hubo un momento específico en el cual se degradó la situación y el día de hoy vives en la seguridad y el día de mañana ya no vives en seguridad? No existe eso. Eso sería una hipersimplificación. Lo que hay es una sumatoria de factores, algunos polémicos, porque son cosas de las que no se gusta hablar, que llevaron a esta situación de violencia. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Hubo un cambio de la legislación con un enfoque social que te decía que no hay que perseguir el consumo de la droga, sino la producción. Y ocurre que generaste una esquizofrenia institucional donde está legalizado el consumo, pero la producción y la distribución están penalizados. La solución técnica fue una tabla de consumo donde se estableció una serie de gramaje que no es que legaliza el tráfico, sino que permite a las personas que son consumidoras poder justificar sus situaciones de un enfoque de salud pública. Sin embargo, ustedes saben que estamos hablando de relaciones mercantiles, son relaciones de mercado. ¿Y qué es lo que funciona el capitalismo sin control en el caso del narcotráfico? Se apropia de cualquier oportunidad que tú le abras. Y ya a este rato es casi, casi innegable que la tabla, por ejemplo, sirvió para que aparezcan nuevas modalidades de comercialización de estupefacientes. Aparece una tabla que te permite gramaje mínimo y ¿sabes qué es lo que tienes? Microtráfico. Y no solo microtráfico, porque cuando tú estás hablando de microdosis, lo que tú necesitas también es una distribución interna mucho más dispersa. Entonces, ¿sabes qué es lo que aparece? Redes de distribución de drogas que tienen que apuntar a pequeños consumidores. No los grandes kilos de coca que están circulando en los vehículos, en los contenedores que van a Europa, a los Estados Unidos, sino cosas que están destinadas al mercado interno y a las que tú tienes que generar un mercado de consumo. ¿Qué aparece a paso seguido? Por ejemplo, la inclusión de nuevos consumidores a la salida de los colegios. Esto es una verdad que no se quiere reconocer a partir de ciertos enfoques de carácter institucional, porque es asumir errores, no sé si me doy a entender, el tema de que nos equivocamos en la dosificación o el control, una medida que tenía un enfoque de salud pública, termina haciendo o verificando que se consolide un sistema de modelo de negocio de narcotráfico que en Ecuador antes no existía. Otra de estas cosas polémicas, el tema de la movilidad humana, que en la anterior entrevista lo hablábamos con un tema absolutamente polémico y este rato ya una vez más hay algunas encuestas, la mayoría de ecuatorianos están y son muy críticos de esta situación, como lo que está pasando en Chile, como lo que está pasando en el Perú y en otros países de la región. Atención, no estoy dando la razón a la gente que está diciendo que esto es causa violencia o aumenta el tema de la delincuencia, pero solo en el caso que nos ocupa, Villavicencio. ¿Cuántos ecuatorianos estuvieron involucrados en el homicidio de Villavicencio? Desde el punto de vista de la perpetración, la gente que estuvo directa. ¿Saben cuántos? Cero. De lo que se sabe al día de hoy, un venezolano y el resto colombiano. ¿Sí me doy a entender? Cuando tú haces un análisis incluso del armamento que se utiliza, hay una hipótesis que maneja un general peruano, que es una cosa que me consultaron esta semana, que él dice que una de las armas involucradas en este magnicidio tiene origen en el Perú. Entonces tú ya estás hablando de redes de crimen transnacional. ¿Sí me doy a entender? La lógica de libre movilidad, de apertura de fronteras, de no renunciar al control, pero sí diluirlo dentro de una lógica de libre circulación, como lo que tiene la Unión Europea, de repente se vuelve problemática y es algo que, atención, no estoy justificando, pero de lo que se apropia el discurso securitista. A más de estas situaciones que ustedes les estoy mostrando, que son polémicas y que ya vienen de larga data, incluso que preceden al señor Moreno, también tienes la desinstitucionalización de Moreno, lo que les mencionaba antes del inicio de la entrevista. Suprimes una serie de ministerios en nombre de la austeridad y la eficiencia fiscal y de repente, por ejemplo, te quedas sin el Ministerio de Justicia, que era el encargado de poner orden y lógica, atención, lógica estructural estatal, en las cárceles. Y lo bajas a nivel de subsecretarías donde no hay ni la capacidad presupuestaria para gestionar ni las capacidades intelectuales. Y por último, cerrar con, obviamente, fenómenos que no son comunes, como la crisis del COVID, donde tú tienes que la pauperización y el empobrecimiento y las medidas neoliberales lo que hacen es aumentar una masa de personas que se dedican a actividades de carácter criminal.
Estamos con Tania Baradona, licenciada en Relaciones Internacionales. Hola, Tania, ¿cómo estás?
Hola, compañeros, amigos, colegas, un gusto. Saludos a todos los oyentes. Cuéntame.
El Partido Revolución Ciudadana va punteando y yo te quería preguntar es, ¿cómo viene el panorama para la segunda vuelta? porque uno podría pensar que quizá haya una alianza entre los otros candidatos para ganarle al correísmo, digamos, si uno lo plantea entre correísmo y anticorreísmo, más allá de que Novoa dijo que él se quería despegar, digamos, de esa pelea o de esa lucha y emprender, digamos, con un proyecto nuevo. ¿Cómo ves este camino para la segunda vuelta? ¿Se van a aliar todos o quién se le puede también aliar al correísmo para que Luisa gane?
Verás, yo veo eso muy complicado para el correísmo como tal, y creo que quizás el correísmo hubiese llegado a unas elecciones quizás un poco más altas si es que Rafael Correa hubiese elegido un candidato presidencial, ¿ya? En este caso, en estos últimos años, hemos visto cómo el correísmo ha disminuido desde la época de Lenín Moreno. Estamos hablando que, por decirte, en el 2017 tuvimos una bajada de lo que Correa ganaba con 57, casi 60%, ha venido bajando, ¿no? Al 50 y ahora al 32 con el último candidato, con Arauz, y ahora con 33, o sea, subió un punto nada más, ¿no? Entonces, la segunda vuelta al correísmo realmente es muy complicada, yo la veo así. Primero porque eso se debe a una factura que está pagando el correísmo al no haber tenido una alianza estratégica política con el movimiento indígena. En este caso es Pachakutik, ¿no es cierto? Que fue un movimiento que es, en teoría, digamos, un movimiento de izquierda, ¿ya? En teoría, y también, digamos, yo he visto estas últimas elecciones para la izquierda, no se ha visto representada en los candidatos. Y eso tú lo puedes ver justamente cómo la Revolución Ciudadana ahorita tiene un 39%, digamos, de asambleístas. Tenemos casi, tenemos una gran mayoría, digamos, en la Asamblea Nacional, ¿ya? Pero es algo que llama la atención y es algo característico, tanto de las elecciones anteriores como de estas, que hemos ganado, digamos, en la Asamblea, pero en la presidencia bajamos, ¿ya? Ahora, las alianzas, digamos, no tenemos aliados. No hay aliados. O sea, la Revolución Ciudadana, lastimosamente, no tiene aliados, ¿ya? Políticos, tiene muy pocos. Y, digamos, ahorita estamos hablando de que tenemos a toda la derecha, ¿no es cierto? Tienes al Partido Social Cristiano, tienes a Daniel Noboa, tienes a Jan Topic, tienes a lo que es de Yaku, o sea, lo que esperaríamos, digamos, es que el movimiento indígena o que ISA se pronuncie, ¿no es cierto?, para que dé un apoyo, pero yo dudo mucho que el movimiento indígena dé ese apoyo. Entonces, yo sí veo que Daniel Noboa tiene altas probabilidades de ganar, ya que yo creo que la derecha, digamos, se va a concertar en el voto anticorreísta. Entonces, tendría que pasar realmente un milagro para que Luisa González gane. Eso quiere decir de que ellos deberían plantear, ¿no es cierto?, de tener una nueva propuesta de campaña, ya que, por ejemplo, en este caso, el candidato de la derecha, Daniel Noboa, se alineó muy bien a la propuesta del Yasuní, que es una propuesta, no sé si saben, el tema de la explotación del Yasuní y el Chocandino. Entonces, la gente, o sea, en su mayoría, el Ecuador quiere plantearse una nueva forma de explotación, ¿no? O sea, ellos ya no quieren. O sea, nosotros somos un país que en estas últimas elecciones se ha decidido ser ambientalista, ¿ya? Entonces, yo creo que Yaku no aprovechó, digamos, esa campaña, porque se suponía que Yaku era el candidato ambientalista. Sin embargo, sale con un 3%, ¿ya? Entonces, yo sí creo que al menos el correísmo debería buscar nuevas estrategias para poder realmente concertar un voto importante en esta segunda elección. Se viene muy difícil para la Revolución Ciudadana. Ese sería mi punto.
María comentaba al inicio el tema de la violencia que ha crecido de forma ingente en Ecuador. Y todo esto, sumando, digamos que está en la mitad de dos países que están creciendo también y que llevan una historia de narcotráfico como ese, Perú y Colombia. Está en la mitad, obviamente. Y empezó a crecer. Y para hablar de datos puntuales, haciendo un cálculo entre enero y julio de este 2023, ya se suman 3.568 muertes violentas. En comparación al mismo periodo del 2022, que fueron 2.042, hay un incremento de más del 74%. Y esto habla mucho de las nuevas políticas que debe tener, en este caso, o Luisa González o Daniel Noboa. Y la pregunta directa para María es, ¿qué tan complejo puede ser gobernar en 17, 18 meses y tratar de entablar esas políticas en tan poco tiempo cuando hablamos de candidatos, bueno, en este caso de presidentes que hablan de esos 12 meses de aprendizaje, del año de aprendizaje, donde aquí ya no hay ningún aprendizaje? Aquí hay que empezar a plantear y actuar de forma inmediata porque es un problema bastante grande en Ecuador.
Claro, como bien mencionas los datos, bueno, como te digo, o sea, el tema central de estas elecciones era el tópico de la seguridad. O sea, al país le urge política de seguridad, eso es clave ahí. El tema ata, y hay que ser muy claros, ser candidato, y solo como para acotar un poco lo que dijo Tania, los números de Vaga le dan totalmente a Novoa, porque Novoa parte, digamos, con el 40% de votación, sumada a la votación que amparó Villavicencio, digamos, en este caso, pues los números le van a dar, diría yo, para Novoa. Sería como un caso muy extraordinario que llegara la candidata del correísmo a ganar la segunda vuelta. El destacar es que el correísmo sigue siendo la primera fuerza política, porque el 30% que presenta es el voto leal al correísmo, a diferencia de los otros candidatos que tienen que sumar alianzas para poder llegar a una votación. Dicho esto, el candidato que llegue a la presidencia, tanto como la asamblea, porque ahí también vamos a tener un problema de gobernabilidad entre el ejecutivo y el legislativo, porque si bien llega Novoa y tenemos una mayoría correísta en la asamblea, entonces tenemos que ver cómo funcionan estas coaliciones dentro de la asamblea, lo que le gusta. O sea, yo diría que como la urgencia que tiene el país de seguridad, la actitud sería un poco más conciliadora porque tienes un periodo realmente extraordinario y corto. Y el país lo que está viendo es, o sea, que resuelvas el tema de seguridad. No le puedes pedir tampoco al candidato que en un año y medio va a resolver los problemas de seguridad. Tampoco hay que ser tan idealistas de decir en un año y medio el candidato o la candidata que llegue no lo va a resolver. Necesita tomar acciones urgentes. Sí, ese va a ser digamos, el centro de este año y medio, más allá de eso. Pero tenemos que considerar eso, que tanto el legislativo como el ejecutivo tienen que llegar a acuerdos creíbles, acuerdos que sean urgentes para el tema de seguridad. Desde ahí parte, porque si tenemos un legislativo que no va a colaborar, la gobernabilidad en este año y medio también va a ser o va a quedar en nada, ¿no? Entonces, yo creo que la política de seguridad es lo que urge. Esperemos ver medidas prontas. Sin embargo, hay que tener claro que el tema de seguridad no se resuelve a corto plazo. El estado en el que está Ecuador no se resuelve a corto plazo, y por ahí sí tenemos un tema un poco comparativo, como ya lo hemos dicho, la violencia que tiene Ecuador es un poco comparable a la violencia que tiene que en los años 80, en México en los 90. Los procesos para restaurar la seguridad son claros, eso hay que tener muy claro. Sin embargo, el presidente y presidenta que llegue en este caso tiene que tomar medidas urgentes a partir de un plan y, o sea, para prolongarse. Tenemos que ser claros también que este año, en medio de gobernabilidad, le va a dar al candidato la posibilidad de mostrarse o de mostrar la capacidad de resolver y tomar medidas urgentes para, o opción para 4 años posteriores, que sería con la continuidad de este plan de seguridad, y posteriormente para otras medidas que ya se relacionarían con el tema económico, ¿no? Pero lo que urge ahora precisamente es la seguridad.
Síguenos en redes sociales, Twitter, Voces en Off-Bajo, y Facebook, Voces en Off Opinión.
Ernesto, tocando lo que culmina María, que me parece interesante, porque es un panorama distinto, digamos que apropiado para los dos candidatos ahora, porque puede existir la posibilidad de una reelección si trabajan bien durante este año y medio, y podrían ser ya 5 años si trabajan de forma conjunta y viendo las problemáticas que tiene Ecuador. Entonces podríamos puntualizar que se podría trabajar en los problemas urgentes en este año y medio, como decía María, hacer las cosas debidamente coherentes, porque se están jugando una posible reelección, porque podría ser también como un golpe abrupto, por en este caso para la política, que ninguno de estos dos candidatos pueda tener reelección y lleguen otros candidatos totalmente diferentes para otros 4 años, y ahí sería como una debacle en la política para estos dos, tanto para Luisa como para Daniel. Entonces, ¿cómo podríamos visualizar ese panorama, Ernesto, con una posible política en año y medio, pensando más en una reelección?
aquí viene algo súper interesante. El correísmo está en, sinceramente, una paradoja. Hay que salvar el país, pero ¿qué voy a hacer desde la asamblea para evitar que Noboa se reelija? Entonces, esto es muy difícil porque existe el pragmatismo político y existen las necesidades imperiosas de mejorar la seguridad. Y aquí viene algo mágico. Lasso, uno de sus principales argumentos, aunque nadie le cree, para su falta de capacidad de gobierno, es que la asamblea no le dejaba gobernar. Si es que el correísmo se pone en una situación de bloqueo a lo que tiene que hacer Noboa, fácilmente los medios del aparataje comunicacional les va a echar la culpa y va a decir, miren, ahí está el correísmo que no deja pasar leyes en contra de la delincuencia. También tiene un tema numérico. Ahí yo tengo una pequeña, ¿cómo podríamos decirlo?, diferencia con el análisis que hizo Tania. ¿Cuántos diputados o asambleístas sacó Pachacuti? 4. ¿Aliarse con los indígenas realmente te va a llevar a la segunda vuelta? Atención, si lo vemos reflejado en los espacios de asamblea, solo tienen 4. Pachacuti ha perdido una cantidad de apoyo enorme. Tanto es así que, sin presentar candidatos, se sabía que el candidato de los indígenas era Yacu Pérez, y ustedes vieron que Yacu Pérez no tuvo mayor incidencia. El tema de la seguridad central, ahora voy a hablar desde una perspectiva técnica, ¿qué es lo que se puede hacer un año y medio y qué es lo que son medidas adecuadas? Porque aterrizar en esas medidas adecuadas no solo es una cuestión técnica de checklist, es una opción política. Vamos a actuar a lo Bukele. Esto es algo que me preguntaron desde Perú el otro día. Yo les digo, señores, el Ecuador no es El Salvador, desde un punto de vista de geografía y desde tamaño de población. Entonces, esa lógica de, ¿saben qué? Yo voy a entrar pateando el perro y resolver esto a la Bukele. Ni tópico, ¿entienden? Entonces, ¿qué son aquellas medidas adecuadas para luchar contra la inseguridad? Esa es la pregunta en realidad del millón. Porque el Ejecutivo, sin el apoyo de la Asamblea, tiene muchísimo que hacer. Les doy solo un ejemplo. El nivel de ejecución presupuestaria al Ministerio del Interior, que es el que le da dinero a la policía, ha sido tan malo que es inferior al 10% y ya estamos en agosto. ¿Sí me doy a entender? El Ejecutivo, lo que podría hacer este Ejecutivo entrante, es ejecutar presupuesto, dar capacidades, etcétera, etcétera. Pero el asunto va más allá de la securitización, insisto, la adquisición de materiales, que era una de las propuestas de Topic, y va con cosas de, ¿y a qué rato depuramos la Policía Nacional? Les doy un ejemplo. Segundo bloque más grande en la Asamblea este rato, no es Partido Social Cristiano, sino la gente de ¿quién? De Villavicencio, que es de María Paula Romo, que ya ha incidido muchísimo en el Ministerio del Interior. La negociación de Noboa, ¿hacia dónde va? Hacia esos sectores. ¿Qué creen ustedes que va a ser lo que van a pedir ellos? Entonces, insisto, el correísmo está en una paradoja enorme, porque al mismo tiempo que debería mantener buenas relaciones con el gobierno para, por ejemplo, mejorar el tema de la seguridad y garantizar su permanencia política, dado que existen enemigos mayores, insisto, esta gente que es la segunda fuerza, les niega la existencia como actores políticos válidos al correísmo. Así, literal, les tacha de delincuentes, etcétera, etcétera. Posición que Noboa no ha tenido. Es decir, que sí hay espacio de negociación y de sentarse a la mesa con Noboa. Sin embargo, una gestión demasiado buena de Noboa, ¿saben qué es lo que significa? Reelección. Y la pérdida de la posibilidad de yo regresar en un año y medio con mi candidato o candidata correísta a recuperar el país. Esta pequeña paradoja o encrucijada en la que se encuentra un partido tiene efectos enormes en cómo se va a llevar la política del país. Porque puede ser que una vez más nos veamos atrapados en una situación de ingobernabilidad como la que hemos estado viviendo.
Tania, hablando de todo el tema de lo que se viene de aquí en adelante, porque tienen que existir acuerdos, en este caso con el Congreso, porque hay un rumbo totalmente difícil por la división que existe en la política ecuatoriana. Entonces, corregir ese rumbo en tan poco tiempo es bastante complicado, pero se puede lograr. ¿Se podría concertar o hacer esos consensos para que el país salga adelante después de esta vorágine y esta debacle, y que realmente se vea como un examen que no es derogable tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo, y que realmente los consensos funcionen en este año y medio?
Verás, yo veo muchas personas dicen que realmente no es favorable que la Revolución Ciudadana inclusive gane en este año y medio, porque Andrés, realmente lo ves muy optimista, ¿no? En que en un año y medio se pueda hacer todo, como ustedes dicen, la debacle en la que estamos sumergidos los ecuatorianos y las ecuatorianas, ¿no? Porque hay dos visiones ahorita, ¿ya? Hay la visión securitista y la visión de aplicar políticas públicas con derechos humanos, ¿no? O sea, son visiones totalmente distintas. Y en cuanto al tema de seguridad, yo se quería acotar de que a mí me parece en lo personal de que el tema, o sea, el Ecuador nunca ha tenido una política, una cultura política de violencia, ¿no? Como otros países en América Latina y de la región. Para nosotros todo esto es muy nuevo, ¿ya? Y este hecho, yo sí creo que de alguna forma, desde la época que estuvo Moreno hasta lo que estuvo Lasso, de alguna manera fue este tema de la seguridad fue, yo creo que algunas personas pueden plantearlas, algunos analistas dicen que puede ser provocada esta situación y de alguna forma se les fue de las manos, porque también hubo una nueva, o sea, ellos reestructuraron todo lo que había dejado el correísmo, lo reestructuraron. Inclusive hicieron una nueva ley, que es una nueva ley para el Sistema Nacional de Rehabilitación Social en las cárceles, el cual exime de cualquier responsabilidad a la Presidencia de la República, ¿ya? Entonces, tanto es así que las cárceles están más armadas que los mismos militares. Entonces, hay una complicidad, ¿ya? Porque no nos olvidemos que el gobierno de Guillermo Lasso ha puesto en puestos claves a los militares, ¿ya? Tú mismo debes saber, Ernesto, que puso a Cobos en qué sé yo, en el tema de en este que es el CIES, ¿no es cierto? Que es de seguridad, de ¿cómo se llama eso, Ernesto? Tú debes saber más que yo. ¿Ah?
El Centro de Inteligencia.
El Centro de Inteligencia. Ya, entonces digamos, y en algunos puestos estratégicos les pusieron a los militares, cosa que aquí en el Ecuador no pasaba hace años, o sea que los militares dirijan este país, ya, inclusive militares con una historia nefasta, ya, mafiosos, en fin, tantas cosas, ¿no? Y regresando a tu pregunta, yo creo que esto del año y medio es ser muy optimista en un año y medio, recuperar todo lo que, cómo está el país. O sea, el país realmente está en un momento súper crítico. O sea, la gente quiere trabajo, la gente quiere seguridad, principalmente el tema de la seguridad, el tema del trabajo. O sea, la gente se está yendo del país porque no hay trabajo en el Ecuador. Entonces, es súper grave, la verdad, ¿no? Esperemos, ¿no? Muchas personas también dicen, quizás es mejor que el correísmo no gane, para que pueda ganar en el 2025, porque quizás en este año y medio quizás el correísmo se pueda quemar. Yo lo veo bien complicado, o sea, no veo un nivel de alianzas de ese nivel, como dice Ernesto. Y otra cosa que quería aclarar, yo realmente me hinco más que en Yaku, en Isa, ¿no? Porque estamos hablando de la representación del movimiento indígena, ¿no? Entonces, quizás ahí, ¿no es cierto? Ahí encontrábamos esos votos, porque de IPK está, digamos, súper mal, con 4 asambleístas, como tú dijiste, Ernesto.
Bueno, una pregunta para los tres. ¿Los tres viven en Quito?
Sí, yo sí vivo en Quito.
¿También? ¿María, dónde vive?
Yo actualmente estoy en Santiago de Chile, hace 3-4
meses. Ah, ok, perfecto. Fue bueno porque iba a hacer la última pregunta. Entonces voy a hacerle una pregunta a Ernesto y a los tres. Igual tú tienes familia en el Ecuador, obviamente. Siempre me interesa saber esto porque es parte de la, obviamente, de la misma realidad y tiene que ver con la cotidianidad. Cuando uno ve todas estas noticias, todos estos hechos que van ocurriendo, ¿no? Inseguridad, narcotráfico, motines en las cárceles, desempleo, hablaba Tania hace un rato, no hay trabajo, mucha gente se está yendo o se quiere ir. Bueno, María Fernanda está en Santiago. ¿Cómo está el día a día? O sea, ¿cómo es ese tema? ¿Sale uno temeroso a la calle? ¿No sale uno temeroso a la calle? ¿Cuál es la psiquis que tienen ante la cotidianidad de salir a trabajar de ustedes y también de vecinos, familiares? Estas cosas que son, o sea, los microdetalles en las historias, y esto hace parte de la realidad de los países. Bueno, arranco con María en el orden que íbamos. María, Ernesto, y cierro con Tania. María.
Claro, como bien digo, yo actualmente estoy en Santiago, pero tienes ahí un punto de decir, la gente tiene miedo. Yo tengo gente que, o sea, la mayor parte de mi familia, amigos, todos están allá, y tiene miedo de salir a la calle, está asustada de que te vayan a robar, de que te vayan a secuestrar, hay este vacunador, por ejemplo, la inseguridad, o sea, es palpable. El día a día creo que las personas viven con miedo, y como se dice, vivir con miedo, o sea, no es una vida realmente. Entonces creo que eso es digamos, un centro clave de entender, para entender precisamente el tema de por qué llegan o por qué los resultados de estas votaciones La gente lo que está buscando ahorita es alguien que resuelva en primera instancia el tema de seguridad, ¿no? Entonces, la gente tiene la percepción y parte de lo que le ha jugado en contra del correísmo, creo que lo que señaló acá Tania, ¿no? Es eso, la percepción que tienen como los ecuatorianos hacia el correísmo, que generó o que abrió espacio a que se generara toda esta inseguridad, creo que fue parte de la baja, digamos, del correísmo. Luego viene ya la secuencia de los gobiernos, como mencionaban, de Moreno, la ineficiencia del gobierno de Guillermo Lasso. O sea, todo esto es una secuencia que no parte no únicamente de uno o dos gobiernos, parte desde del gobierno del correísmo precisamente, como mencionaba Ernesto, con estas reformas penales, luego viene como el tema de Moreno, que igual es ineficiente, empieza la violencia, con el gobierno de Lasso hace oído sordo y se vuelve ineficiente. Entonces la ausencia del Estado se nota dentro del país precisamente, y eso es lo que hace que la ciudadanía ahorita viva con miedo, y lo que necesita son medidas que les brinden seguridad, que les brinden empleo, porque sin seguridad, entendamos algo, que sin seguridad también el empleo no va a jalar para ningún lado. Entonces, yo creo que la percepción de la ciudadanía en general en Ecuador es un miedo, lo que yo entiendo es miedo actualmente allá, más allá de temas igual que existen, que la pobreza, el desempleo, como ya se mencionó, son temas que son latentes en la realidad ecuatoriana actualmente.
Ernesto, ¿cómo es el día a día ahora en Quito?
Verás, esto es gracioso. El otro día estábamos reunidos con la Policía Nacional y ellos presentaron una serie de datos, y curiosamente los delitos en general se han reducido en Quito. Pues tú tienes pequeñas reducciones porque ya hay más policías en las calles y una serie de cosas. Sin embargo, los crímenes violentos de mayor gravedad, homicidios, que todavía están en el margen de delitos entre delincuentes, se ha disparado. En la ciudad un 60%. La percepción de inseguridad en Quito es altísima y no tiene precedentes, pese a que en general ha habido una baja de la delincuencia. Esto es súper importante porque, y hay que romper mitos, no, es que el Ecuador era una isla de paz. A ver, atención, Sucumbíos, el Norte Esmeraldas, siempre estuvo fuera del control del Estado, incluso en los mejores momentos del gobierno de Rafael Correa. Y esto es algo que tiene que internalizarse, porque si no, no hay salida analítica para algo que se viene cocinando desde hace décadas. O sea, la gente piensa que la inseguridad fue un día seguro y el día siguiente inseguridad. No es así, esto es algo que se estaba cocinando algún tiempo. Lo que sí es cierto es que en Quito tenías un paraguas, hasta por la cantidad de policías que están distribuidos aquí, la naturaleza de la población, el centro de la política nacional, donde cosas como lo de Villavicencio no tenían antecedentes. Y ojo, no es que no ha habido magnicidios o cosas así. La historia del Ecuador también está plagada de cierto tipo de violencias, pero era violencia que era episódica. ¿Qué quiere decir eso? A diferencia de lo de Colombia, que es estructural, acá lo que tú tenías era episodios específicos de violencia y no un sistema violento. Lo mismo que es la diferencia que existe entre un Estado con corrupción y un Estado corrupto, que es lo que se inauguró con Moreno. Si tú me dices, ¿había corrupción en el gobierno de Rafael Correa? Pero probablemente, hasta estadísticamente es lógico que haya corrupción. Pero con Moreno tú instauraste un Estado corrupto. Y eso es algo que ya se reconoce en la actualidad casi sin ningún tipo de debate, dada la misma información que ha salido en la prensa. Desde un punto de vista de la violencia, hablemos de violencia estructural, antes el Ecuador era un país con violencia política, pero de carácter episódico. Este rato ya estamos hablando de un país que tiene violencia desde un punto de vista estructural, porque el homicidio de Villavicencio, que es lo que más atención ha llamado en el exterior, es simplemente una seguidilla de asesinatos políticos de relevancia. Hace unas semanas atrás también mataron al alcalde de Manta, después de que el hombre tuvo una reunión de seguridad con delegados de los Estados Unidos, estoy hablando muy en serio, en la ciudad, que hablaban de seguridad, donde estaba incluso el ministro del Interior y el comandante general de la policía. ¿Sí me da a entender? Entonces hay que romper este mito de que en el Ecuador no ha habido violencia y violencias, pero entender que estamos en un momento donde se ha roto una serie de umbrales. Y atención, solo para cerrar, ustedes me preguntan el día a día, la percepción de inseguridad está en máximos históricos, pero no hablemos del día a día solo de la ciudad, hablemos del día a día nacional. absolutamente todos los candidatos tienen un discurso de mano dura, inclusive aquellos que históricamente desde el progresismo han argumentado políticas de carácter social. Yo creo que con eso acabo en esta pregunta yo.
Perfecto. Tania, ¿cómo percibes ese día a día?
Bueno, actualmente te cuento que yo vivo como a 4 cuadras donde asesinaron, fue el magnicidio de Fernando Villavicencio, ¿no? Entonces, sí, estamos con bastante miedo, la gente está súper preocupada, por ejemplo, sobre todo la gente que también, no solo la gente, digo, del día a día, sino la gente que está haciendo política, porque no habíamos visto esta magnitud, ¿no es cierto?, el tema de la violencia política, que concuerdo totalmente con Ernesto, que antes no era la violencia estructural que vivimos actualmente. Sin embargo, por ejemplo, antes podías irte de paseo a Esmeraldas, a Manabí, y sucede que Esmeraldas, Manabí, Guayaquil son ahorita, o sea, no puedes ir, o sea, no te puedes ir a la playa, no puedes viajar, no puedes pasear, porque realmente hay lugares donde están rojos, o sea, total, son banderas rojas totalmente, ¿no? Y bueno, ahora las personas, el último fin de semana que salí con unos amigos y unas amigas, dijimos, bueno, mejor en la casa, porque la cosa está fea. Y peor, a nivel electoral, o sea, era postelectoral, nos decíamos, no, mejor a las casas, porque realmente todo está súper violento. Eso se debe también a que la justicia no está funcionando como debe funcionar. Hay mucha impunidad. Entonces todo esto genera, es todo un ciclo, ¿no?, de violencia, ¿no?, que estamos viviendo ahora los ecuatorianos y las ecuatorianas, de cansancio, ¿no? Queremos, yo creo que ninguno de los candidatos a la presidencia tuvo una propuesta real sobre cómo solucionar el tema de la seguridad, porque se desborda, o sea, el tema de la inseguridad se desborda tanto que creo que no sé si realmente hay propuestas, deben existir las propuestas reales, ¿no? Y la gente lo que quiere es eso, o sea, la gente quiere algo nuevo. Quiere algo nuevo, o sea, está, yo creo que estas elecciones están entre lo viejo y lo nuevo, en esa disputa no solo entre el anticorreísmo y el correísmo, sino quiere o lo nuevo o lo viejo, ¿no? Entonces ahí se disputa, esperemos de que, yo realmente espero lo mejor para mi país, creo que todos somos merecedores de vivir en un país digno, ¿no es cierto?, democrático, creo que estas han sido las peores elecciones de la historia en nuestro país, unas elecciones súper violentas, súper sangrientas, además súper extrañas, ¿no? Deberían hacer otro programa para que analicemos el caso del magnicidio de Fernando Villavicencio. Tan raro, meten a Colombia, traen al FBI. O sea, hay varias interrogantes, ¿no? Para quién también trabajaba Fernando Villavicencio, ¿no? Yo también lamento mucho a su familia y todo esto, ¿no? Desde el lado humano. Pero desde el lado político también, a Fernando Villavicencio fue un actor político bastante cuestionable dentro de la política nacional de nuestro país. Entonces, eso, con eso culminaría.
Ok, perfecto. Sí, realmente nosotros por un tema de agenda no se pudo tratar el hecho del magnicidio de Villavicencio a profundidad, porque bueno, hubo elecciones en Argentina y ocupamos en eso, pero habría que hacer en su momento un programa en donde podamos hablar de cómo el narcotráfico ha ido permeando en cada una de las sociedades latinoamericanas, porque ya no es solo un problema de Colombia, ya no es solo un problema de México ni de Perú, es un problema de toda la región, y ojalá que en algún momento Latinoamérica se uniera como un bloque para delinear 5 políticas continentales para combatir este problema, porque nosotros ponemos los muertos y los gringos ponen la nariz, es así. Le voy a dar gracias a nuestros invitados, a Tania, Ernesto y a María por haber atendido el llamado, gracias a Andrés, productor de este programa, sin él esto no es posible, mi nombre es David García Cruz y la próxima semana no sabemos de qué vamos a hablar todavía, así que después les decimos. Gracias, chao.